Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Bueno, nos encontramos con el maestro Elmer Mendoza, el maestro de la novela negra. Bienvenido, maestro, al programa Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, es un gusto poder conversar contigo, y si el público es de la universidad, pues yo creo que debe salirnos muy bien.
Así es, maestro. Bueno, quisiera, lo primero es, usted estará recordando, digo yo, las palabras de Borges, que decía que es curiosa la suerte del escritor, que al principio es barroco, vanidosamente barroco, y con el paso del tiempo, si le son propicios los astros, adquieren una sencillez que no es nada, sino la secreta y modesta complejidad en la escritura, ¿no? Usted se está acercando, maestro, a la secreta y modesta complejidad. ¿Cómo fueron esos comienzos?
Sí, eso no sé. No sé, porque yo escribo todos los días y entonces no me doy tiempo de pensar, digamos, demasiadas cosas de lo que tienen que ver con la escritura o con las opiniones de mis precursores, que Borges es uno de ellos, sino que estoy en un estado tal de que tengo que vivir la experiencia lo más intensamente posible, porque creo que que he tenido una formación muy larga. Y en esa formación, digamos, los instrumentos que he adquirido, creo que he adquirido, aún no los utilizo todos, y entonces estoy en eso. Pero me parece muy coherente lo que dices, y creo que me lo voy a pensar. Y nada me gustaría más que estar arribando a ese tipo de complejidad, que por otra parte, y pensando en Borges, creo que se diluye con el nombre, lo cual yo creo que resultaría muy interesante que yo y muchos autores lo pudiéramos conseguir. Es decir, que nuestra historia literaria, el conocimiento de nuestro trabajo, convirtiera la complejidad en algo de menos complejo, digamos.
Sí, maestro. Bueno, entrando a saco pues a su novela, quisiera que les contara a los oyentes de Tintos y Tintas cómo armó el zurdo Mendieta, cómo se arma un personaje, maestro.
Bueno, particularmente el zurdo, hubo dos etapas. Una etapa en que no lo pude armar porque yo había pensado un título, y ese título apareció de novela que se llamaba así. Entonces pues ya dije no, y pasaron algunos años. Entonces lo que hice fue abrevar en dos fuentes importantes. Una es los detectives de la ficción, desde por ejemplo Philip Marlowe, Sam Spade, que son detectives viejos, ¿no?, a los detectives contemporáneos como Michael O'Hion o Ballander, o de Héctor Velascoarán Chain, el mexicano, Heredia, que es chileno, Mario Conde, que es cubano. Es decir, ver la conducta de esos detectives e intentar armar mi detective. Además, con el conocimiento de dos policías reales con los que yo tuve amistad, con uno de ellos aún la tengo, y poder conversar sobre qué es ser policía, qué es investigar, qué es ser detective. Es decir, no desde el punto de vista de la academia o de la novela, sino de la realidad. Es decir, lo que un policía que investiga encuentra todos los días, y la cantidad de obstáculos que tiene que vencer, obstáculos que no deberían ser y que tienen que ver con la corrupción, digamos, para poder llegar a un caso y conseguir la detención de un culpable, ¿no?
Usted aquí en la FILBO ahorita hablaba de una invitación que usted recibió de un grupo de detectives, ¿no? ¿Cómo fue eso, maestro?
Fue una cosa, pues yo creo que muy extraña, porque recibir una invitación, digamos, de la Secretaría Nacional de Seguridad para hacer una conferencia para 150 detectives, pues es algo muy raro, y yo he preguntado a algunos de mis colegas y ahora ya ha pasado. Y yo fui ahí con mucha curiosidad. Y cuando tuve oportunidad de platicar con mi anfitrión, le pregunté que si cuál la razón, y él me dijo que los detectives reales y el zurdo Mendieta se parecían mucho, y que cuando menos en la aspiración de la formación de los detectives, de los nuevos detectives mexicanos, tenía mucho que ver con la tenacidad, con no darse por vencidos, con digamos, poder manejar todos los aspectos que tienen que ver en una investigación policíaca y saber cómo esperar el la que el culpable se equivoque, pero significa no, como que nunca alejarse de lo que es el, la investigación que están haciendo. Y él, bueno, fue muy muy grato, y también utilizar todos los recursos que haya a su alcance, no no solamente lo que son los aspectos forenses, que esos son muy antiguos, pero sí los aspectos de la tecnología contemporánea, ¿no? Que hay un personaje en mi novela que se llama nada menos que Steve Jobs, que es hacker, y que él, digamos, les ayuda muchísimo al zurdo Mendieta, pues a ubicar ciertas cosas o a indicar ciertos caminos, y que al final pues terminan siendo también un instrumento útil en la investigación para atrapar a los culpables, ¿no?
Bueno, la novela negra está muy cercana, maestro, usted me corregirá si tengo una ligereza, ¿no?, al thriller o al thriller, como dicen los españoles, ¿no? Sí. ¿Cómo se arman esos entramados tan fascinantes de su novela, maestro? ¿Cuál es la carpintería?
Bueno, hay un principio fundamental, que es el de la concepción de las falsas pistas. Toda buena novela policíaca es buena porque tiene falsas pistas que funcionan. ¿Por qué razón? Porque el lector de novelas negras es detective. Y entonces, desde que lee la primera línea, ya está buscando el culpable. Está tratando de solucionar el caso. Y avanza paralelo al detective. Y siempre intenta ir un paso adelante el detective. Entonces, si las falsas pistas están trabajadas con propiedad, exactamente en el timing, digamos, en el momento donde deben estar, eso funciona perfectamente, porque el lector, hay un momento que las identifica, pero hay que plantearle otra inmediatamente para que él pueda seguir. Y se trata de que también desde un principio hay que indicar dentro de la novela con mucha sutileza lo que yo llamo el elemento perturbador, es decir, que es una perturbación incluso psicológica que el lector incluso no advierte, pero que es la pista real, digamos, la verdadera pista, y que él lo que cuando se da cuenta que eres el culpable, dice, ah, pues sí, porque claro, le vienen todos los recuerdos de mientras estuvo leyendo eso. Algunos autores trabajan muy rápido las novelas y eso es posible, pero yo soy muy lento, justamente porque cuido muchísimo esos detalles, el tema de las falsas pistas, la forma en que hay que ligar las falsas pistas, que resolverlas, y la forma como conseguir que esa perturbación vaya increciendo a lo largo de la novela, ¿no?
Y el tempo, maestro.
Es importantísimo porque no puede ir ni antes ni después, es fundamental. ¿Por qué razón? Porque es lo mismo, porque además el tempo se conecta directamente con las falsas pistas. A un lector avezado le gusta eso, es si le gusta que lo retes, le gusta que le cuentes algo en que él está inmerso y que él cree que ha resuelto, y el tempo tiene que ver en el momento en que se da cuenta que no lo ha resuelto, de que tiene que continuar con la lectura.
¿Suele usted escribir en tercera persona, donde es el dios, ¿no?, que maneja todos los hilos de la trama? ¿Le gusta la segunda, le gusta la primera persona? ¿Cómo es su trabajo con eso, maestro?
Sí, bueno, yo ahora manejo básicamente dos líneas narrativas, una que es la de un narrador, como decía Fernando Vallejo, cuasi omnisciente, y el detective es en primera persona, el primero en tercera y este en primera, de que el detective cuenta, está siempre poniéndonos al tanto de lo que está sintiendo, de lo que está viendo, de lo que está pensando, y sobre todo cómo especula, cómo se permite especular sobre, digamos, el método que utilizó el culpable, el victimario, para realizar su delito, y él como que lo habla de él como si lo supiera, pero no lo sabe. Lo único que hace es especular, siempre lo está haciendo, siempre está pensando, regresa, le gusta regresar al lugar del crimen para continuar especulando, y así es que lo va llevando. Y el narrador, por lo que hace, él poniéndolo, trabajando los espacios, el tempo, lo necesario para que las falsas pistas funcionen, la perturbación, es decir, van más o menos al parejo. Pues hay que romper ambas líneas narrativas con los diálogos, con la música, que eso me gusta mucho hacerlo.
La música, maestro, caramba, que es fundamental en su trabajo. Quisiera que nos hablara de la música, el rock.
Bueno, eso es generacional, de acuerdo a la edad del zurdo Mendieta, que debe tener unos 43, 44 años. Yo creo que él creció escuchando música, porque era la época en que las casas más pobres podían tener una radio, y que había mucha música en la televisión también. Entonces el zurdo creció en ese ambiente y bueno, estableció su gusto por el el soft rock, el rock suave, y bueno, él es lo que sigue escuchando, y le gusta mucho variar, porque el zurdo como detective prefiere no tener un cantante a quien seguir. En el caso del zurdo mendiente es como el amor, él le da mucho miedo enamorarse, y por eso es que no tiene un solo objetivo amoroso, digamos, ¿no? Sino que, bueno, en cada novela va surgiendo alguien con quien puede tener alguna aventura, pero no se atreve a ir mucho más allá de eso. Y ambas cosas, pues bueno, funcionan para en lo que tiene que ser el manejo del discurso, pero sobre todo provocar al lector. Porque es muy importante para mí provocar los recuerdos del lector, es decir, que hay una canción que el lector inmediatamente imagine y recuerde su experiencia la vez que escuchó esa canción, que puede ser una experiencia grata o ingrata, ¿no?
Maestro, sí quiero preguntarle cómo fue, digamos, la epifanía, que la revelación cuando usted decidió que sus tramas iban a ser novela negra, ¿no? Iban a ser thrillers.
Yo tenía una historia de un asesinato donde no habían encontrado al culpable. Y me gustaba mucho esa historia, me llegaba porque lo había contado una amiga mía y el muerto era su mejor amigo. Y entonces ella me dio todo el perfil de su amigo, que era realmente muy completo, ¿no? Por ejemplo, era bisexual, pero sus amantes, uno era un gran bailarín y el otro era la vida de un narcotraficante, imagínate. Y entonces el padre de la viuda lo odiaba y lo amenazaba. Y la relación de él con la viuda es porque era pediatra y la viuda tenía dos niñas que lo adoraban a él porque era un gran médico. Eso en la realidad. Yo tenía eso y él tenía una novia, mujer, bellísima, una reina de belleza. Y entonces, cuando él lo matan, al día siguiente la novia amanece, la encuentran con suicidada, con un balazo en la cabeza. Y entonces, toda esa mezcla, cuando me la cuenta mi amiga, digo yo, esto es una novela. Pero genuinamente yo quería saber si habían encontrado al culpable, y me esperé, nunca lo encontraron, claro. Entonces un día dije, no, es que la voy a escribir así. Lo comenté con uno de mis amigos y me dice, pues claro, la misma novela te va a ir guiando. Y eso fue lo que hice. Empecé a escribir la historia. Cuando fui llegando hasta la parte que yo conocía, fue la misma novela, me fue dando los elementos primarios, digamos, para contar la historia completa. Después, en el proceso de corrección, pues ya pude hacer todo el trabajo que tiene que ver con falsas pistas, con los perfiles del detective, los perfiles del universo del muerto, que era muy extenso, y claro, hasta llegar al victimario, ¿no? Y pues en eso el detective también entra en relación con un sector muy fuerte, que es el sector del narco, porque digamos, en una novela, que sea una novela de delito, tienen que estar también, aunque no ellos, no sea un delito que hayan cometido, pero son parte de la realidad y son parte muy muy fuerte, ¿no?
Los narcos, claro, esas historias escabrosas que hay en México, que le llegan a uno acá. Tremendo, tremendo. ¿Alguna vez ha pensado en escribir una historia inspirado en, por ejemplo, el Chapo Guzmán?
No. No, es yo creo que han hecho demasiado trabajo de él y no es un personaje que, digamos, sería literariamente de mi interés.
Bueno, maestro, ahorita veníamos conversando mucho sobre cine, adaptaciones al cine, y veníamos conversando sobre cómo le fue regular a Gabriel García Márquez con las adaptaciones de sus novelas, que realmente no recuerdo, pues, la verdad, desde María de mi Corazón hasta El amor en los tiempos del cólera, de pronto la de Ripstein, la adaptación del Coronel no tiene quien le escriba, los 5 guiones que hizo para la televisión española, que creo que la mejor fue la de Titón, la de Tomás Gutiérrez Alea, Cacas desde el Parque, porque la del mozambiqueño Ruy Guerra, Parábola de una bella palomera, también tenía una fotografía muy bella, pero no, las historias de la que hizo con Ana Chigula, Verano a la señora Forbes. ¿Qué nos puede decir usted, maestro, de esos dos lenguajes, y si le han hecho usted propuestas para adaptar alguna de sus novelas al cine?
Sí me han hecho propuestas, pero por razones estéticas no hemos llegado, digamos, a firmar ningún contrato. Como 3 o 4 creo de mis novelas están vendidas para cine. No sé si las harán, y es una cosa que nunca pienso, pues, o sea, no es lo mío. A nosotros ya nos pagaron lo que nos tenían que pagar, y si lo quieren hacer, que lo hagan, sino porque no lo hagan, no me importa. Y en cuanto al lenguaje, yo creo que son dos lenguajes muy distintos, y la única manera que se pudiera conseguir, digamos, fidelidad entre la novela y el lenguaje cinematográfico es que eso tiene que quedar establecido en el contrato, que es lo que hizo Jane Rowling con Harry Potter, ¿no? Ella les dijo, o queda como están o no firmo. Y bueno, como eran novelas que prometían películas muy exitosas, pues yo creo que los productores dijeron, no, pues va, ¿no? O sea, que la hicieron, hasta un mexicano estuvo ahí, Cuarón, creo, ¿verdad?
Cuarón.
Le tocó dirigir una de ellas. Hasta donde yo sé es la única manera, pero cuando uno firma y queda en manos de los guionistas, yo creo que puede pasar cualquier cosa, y eso es inevitable, porque un director no puede hacer nada si no tiene un guión, y el guionista pues se permite sus libertades, lo cual es completamente normal. ¿Hasta dónde respeta la novela, la obra original? ¿De dónde arranca para empezar? El lenguaje, todo eso. Son cosas que son parte de la adaptación y los cambios, y aparte las restricciones que pudieran tener también, que a veces hay también. En las pocas veces que yo he hecho guiones, ha sido muy claro qué es lo que tengo que hacer. Y yo, bueno, no me meto, es más, yo ni siquiera los he firmado, porque yo digo, pues yo no voy a firmar esto, o sea, el autor es mi amigo y me va a matar, ¿no? Entonces, no, si ustedes no firmen, entonces ya, yo las hago, ya que no me importa quién firme, ¿no? O sea, y generalmente esas cosas las haces por dinero. Entonces, pero sí, es un lenguaje muy diferente, pasan cosas muy extrañas cuando está filmando una película, verdaderamente. No sé, aquí lo grande es que de un autor debe escribir una novela, escribirla muy bien, y si un productor la compra, pues el director tiene que tratar de hacer una gran película, y bueno, de vez en cuando lo consigue.
Así es, maestro, de vez en cuando lo consigue. Bueno, háblenos, si le parece, maestro Elmer Mendoza, de su nuevo proyecto. ¿Qué está escribiendo?
Bueno, la semana pasada concluí una novela nueva que es... yo prometí una saga con un personaje que se llama el Capigaray. La primera novela se llama El Misterio de Orquídea Calavera, que ya se publicó hace unos años. Este año saldrá la próxima, que se llama La Cuarta Pregunta, y que pasa en el desierto de Sonora, que es un desierto, para mí, mágico. Hay de dos ciudades míticas ahí que los españoles se perdieron buscándolas, una que se llama Cíbula y Quivira, y que supone que eran ciudades de oro, y entonces mis personajes van en busca de ellas, y le van en busca de un tesoro, no van en busca de las ciudades, porque las ciudades están relacionadas con el tesoro. Entonces la novela es esa búsqueda, y son personajes que tienen 18 años y medio, todos están en primero grado en la universidad, estudian diferentes carreras, y bueno, la novela está escrita con, es una novela muy rápida, con mucha intensidad, y está contada en primera persona por el jefe de los chicos, y pues vamos a ver qué pasa. Esa es lo otro. Pues por lo demás estoy escribiendo en la sexta del Chorto Mendieta, estoy trabajando en ella, y estoy trabajando en, cuando me canso de Mendieta, en una novela que donde voy a contar la historia de un médico que le cambió la cara a un gran capo, y que después de eso pues él lo quería borrar de la faz de la tierra, y la novela es cómo se escapa.
Ah, sí, a propósito de cambiarle la cara, aquí a Chupeta se la hizo cambiar un narco de aquí, colombiano, ¿no? Qué bueno, esa es otra historia. Maestro, también quiero indagar un poco, hacer una semblanza, siempre la hago, para los oyentes de Tintos y Tintas, del escritor invitado. ¿Cómo es su vida en México? ¿Cómo escribe? ¿A qué horas? Si nos puede contar un poco sobre eso.
Bueno, ya, mi vida es completamente intrascendente, ¿no? Escribo casi todo el día. Empiezo a las 5 de la mañana, 5 y media, 6, así. Hago periodos de escritura de 50 minutos, descanso, regreso, así. Casi durante toda la mañana. Algunas mañanas tengo que salir, pero como a mediodía. En Culiacán, en Sinaloa, tenemos una institución que se llama el Colegio Sinaloa, donde están los miembros, son científicos, artistas, y yo tengo 10 años de ser miembro, acabo de ser elegido presidente, entonces tengo que ir a la al edificio algunos días, pero voy después de trabajar. Y en la tarde, pues igual sigo la misma rutina de escribir un rato, descansar, escribir un rato, descansar y luego leer. Y también me gusta ver béisbol de ligas mayores. Entonces veo también béisbol por ratos y ya, eso es.
Esa es la vida, ¿no? Maestro, su santoral. No sé si usted alguna vez leyó a Agatha Christie y su detective Hércules Poirot. No sé si Dashiell Hammett también le gustó alguna vez. ¿Qué escritores de pronto influyeron o lo fascinaron a usted?
Sí, Agatha Christie, también Arthur Conan Doyle. Conan Doyle. Los americanos, sobre todo Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James Cain. En México, pues El Complot Mongol de Rafael Bernal. Leí también Paco Ignacio Taibo II, usted nueve novelas de una saga. Y creo que eso es que tiene mucho que ver con mi formación. Leí muchas novelas de vaqueros, pero también mi formación no es solamente la lectura de novelas negras, ¿no? Una novela fundamental fue, por ejemplo, la de Dumas, Los Tres Mosqueteros, ¿cómo se llama?
El Conde también.
De Montecristo, que es mi favorita. Y entonces y leí otras a autores siglo XIX, pero yo me formé mucho en las que son autores que nos formamos nuestra generación, por ejemplo, Virginia Woolf, James Joyce, William Golding, los que son los modernos, y todos los autores del boom, así pues García Márquez es como el los grandotes, Vargas Llosa, José Donoso, antes Borges, Bioy Casares, Roberto Arlt, es decir, siempre de Brasil, pues de João Guimarães Rosa, que tiene que ver con el lenguaje popular, Rubén Fonseca, que incluso tengo la fortuna de ser su amigo, convivir con él, después Sergio Ramírez, que también ya es mi gran amigo. Entonces en México básicamente Fernando El Paso y Juan Rulfo y Carlos Fuentes, que son lecturas digamos que no tienen que ver con lo negro, pero tienen que ver con crear atmósferas, crear emoción, crear personajes, es decir, instrumentos para atrapar al lector, para llegarle al corazón, llegarle a la fuente de su emotividad y que se enganche con la novela, ¿no?
Maestro, usted, estoy seguro que ha sido invitado a la semana de la novela negra de Gijón. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
¿Por qué estás seguro? Solamente he sido invitado una vez y la hace muchos años. Fue una experiencia increíble porque lleno de escritoras y escritores de novelas policíacas, de novelas de ciencia ficción, de novelas históricas. Me gustó muchísimo estar ahí. Además, Gijón es una ciudad increíble. Se come muy, muy bien. Esa escultura que tiene allá de Chillida me encantó. Yo fui un buen rato para ahí. Y también Oviedo, que estaba muy cerca y que fui a tomar sidra y a comer ahí. Entonces, es decir, me gustó muchísimo toda la experiencia con los lectores, con las mesas redondas, con las firmas. Ojalá me vuelvan a invitar de nuevo. Espero que pase algún día que algún periodista como tú les diga, chicos, tienen que invitar a Elmer.
Bueno, y el animal político, como decía Aristóteles, maestro, ¿qué piensa usted del Nuevo México de ahora con la izquierda, pues, con el señor Obrador?
Pues la estamos esperando. Yo soy de los que no confía, pero soy tipo educado, entonces le doy el beneficio de la duda y sé que no es una cuestión de 5 meses, que es lo que cumple hoy, sino de que hay que esperar más. Ha sido una presidencia hasta ahora muy arrebatada, muy rapidísima y por lo tanto llena de tropiezos y también con bastantes aciertos importantes, creo, ¿no? Yo espero que todo se componga. Sabemos que hay presidentes que empezaron así, como por ejemplo François Mitterrand o Felipe González, ¿no? Y que bueno, tuvieron que comprender que no eran presidentes de nada más del grupo que los votó, sino de todos. Y yo espero que él todavía no lo comprende. Nosotros estamos esperando que lo entienda y constantemente recibe críticas. Yo no lo critico todavía, yo me estoy esperando. Pero las críticas son para eso, para que las comprendan, que bueno, que no son enemigos, los mexicanos que los critican, sino simplemente que son un tablero de advertencias para que él haga un excelente gobierno, porque en su gabinete tiene personas muy valiosas y bueno, tienen que trabajar, y también tiene otras personas de las que no dudamos, de las que dudamos mucho, entonces pues no sabemos qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Entonces hay que esperar, hay que darle tiempo. Es un presidente que trabaja mucho. Trabaja de más, creo, y el tiempo nos va a decir, y creo que no va a pasar demasiado para pues saber que hacia dónde vamos a ir.
Que si quisiéramos tener nosotros a López Obrador acá en Colombia, si nos gustaría.
Pues se los mandamos. Si quieren. Con mucho gusto.
Bueno, voy a intentar un pequeño text de Proust. No, maestro, ¿usted es agnóstico? ¿Cuál es, budista, católico, apostólico?
Católico.
¿Qué fobia tiene así fuerte de las cosas que hay en este universo? ¿Qué es lo que más ama, además de la escritura?
Pues no son las fobias, o las dos. Le tengo fobia a los ofidios, y además de la escritura, lo que más amo es a la incertidumbre.
¿De sus viajes qué recuerda? Que el viaje es un proceso que se gana contra el hábito, y para un escritor viajar es importante, ¿verdad?
Lo que más me gusta y que recuerdo siempre es la posibilidad de descubrir. Desde un platillo hasta un atardecer, algo del paisaje.
Bueno, maestro, a los jóvenes que oyen este programa, ¿qué consejas, qué les recomendaría a usted, los que están empezando a escribir?
Vivan la vida, lean a los grandes maestros y a sus contemporáneos, y escriban con un sentido de formación. Los escritores somos como los médicos. Antes de que les den el título, tienen que estar como 10 años ahí. Y los escritores es lo mismo.
Bueno, y la despedida para Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia, este programa que ya va en sus 17 años.
Pues ya están llegando a la mayoría de edad. Felicidades. Y creo que es un programa que es una caja de testimonios absolutamente contemporáneos de lo que pasa en el arte y en la literatura en América Latina. Así que muchos años para el programa.
Muchísimas gracias, y a usted larga vida como escritor, maestro. Y vayan a la página web www.unradio.unal.edu.co. Agradezco la asistencia técnica de Jorge Benjumea. Les habló Henry Posada. Muchas gracias.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.